Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Aquí estamos con Joseba, con Palomar, con Senabre, con Rico, con Luis García, con Alcalá, con Fouto. Oye, Fouto, me interesa mucho eso que me has contado del Rayo. Están mosqueados porque no se le aplaza el partido al Rayo si ellos tienen a Falcao y no llega.
Claro, es que Falcao juega ahora con Colombia, el Colombia-Chile a partir de la 1 de la mañana. Claro. Evidentemente el equipo se va mañana a Valencia para jugar con el Levante. No llega porque Falcao va a llegar mañana a Madrid a las 7-8 de la tarde. Había intención de convocarlo Iraola, no jugar de titular evidentemente, pero estar en el banquillo. Pero claro, es el único equipo que tiene sudamericanos que no se le aplaza el partido de día o de fecha.
¿Pero y por qué?
Yo creo que es porque Falcao es inscrito días después, algún día después, de cuando la Liga pide el aplazamiento. O sea, la Liga pide el aplazamiento de los partidos el 29 de agosto. Ah. Falcao es oficial por el Rayo el día... Yo creo que ya está inscrito la Liga el día 3, o incluso antes, y debe ser por eso. Pero claro, es el único equipo que tiene un sudamericano y no vale, va a poder
vale,
jugar.
Vale, vale.
Así que hay un cierto mosqueo con esto de la fecha FIFA.
Ahora abundamos en ese tema, de la FIFA, que hay lío. Antes, un asunto que fue noticia ayer y que tiene que ver con Sergi Henrich, que terminó contrato con el Eibar en el mes de junio. Y que estaba, según casi todo el mundo, pues a punto de firmar un contrato con el Schalke 04 en Alemania. Estaba muy cerca. Bueno, Sky y Bild en Alemania llegaron a dar el acuerdo por cerrado. Resulta que en el día de ayer se rompe el acuerdo. El club alemán publica un tuit a las 3 de la tarde que dice: hemos estado interesados en la contratación de Sergi Henrich como agente libre, pero nos hemos posicionado en contra de su fichaje. Resulta que ayer se creó un caldo de cultivo, al parecer, en las redes sociales del Schalke, donde se recordaba la polémica con el vídeo del año 2016, en el que, ya se sabe, había un contenido íntimo de Sergi Henrich y de su compañero Luna, hubo un juicio, una condena, etcétera, etcétera. Bueno, pues este vídeo, al parecer, fue recordado por parte de la afición, y esto, según algunos medios de comunicación alemanes, hizo mella en el club para tomar la decisión de romper este acuerdo con Sergi Henrich. Pero la agencia de representación del jugador publicó un comunicado donde explicaba que las razones eran puramente económicas. Ha quedado todo en una nebulosa, porque claro, esto no es un país que vas a cualquier país donde hay otras ligas menos importantes, clubes que están ya tradicionalmente metidos en problemas, en negociaciones y tal. Alemania, suena raro de repente romper así un acuerdo cuando estaba a punto de firmarse. Hola Sergi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Estás disgustado?
Sí, porque no vamos a mentir. Sí, estoy disgustado por sobre todo las mentiras que se están diciendo.
¿Quién está diciendo mentiras y por qué?
Bueno, pues están diciendo que yo no he fichado en el Schalke por hinchamientos de los hinchas de este club. Eso es totalmente mentira. Yo he recibido, como es normal, 4 mensajes o 5 de algún hater que bueno, que nunca dan la cara, siempre se esconden detrás de un teclado, y he recibido muchos mensajes positivos de hinchas del Schalke que cuando ahí publicaron que estaba cerca de fichar, pues me daban la bienvenida y estaban muy contentos. Aquí hay un tema que es lo que me disgusta a mí, ¿no? Que se diga que yo no he firmado por este equipo por el tema anterior que hace 5 años tuve. Eso es lo que a mí no me agrada.
¿De dónde sale esta historia? ¿Quién es el primero?
Sale de, como has dicho tú, de
Bild.
Del Bild y de Sky. Eso sale el martes, sale que yo estoy...
Pero
muy
se basan en algo, en el club te lo ha desmentido categóricamente, es decir, te dicen no te fichamos por esto.
No. Es que todo, bueno, yo te cuento, yo el martes viajo a Alemania, que bueno, que estaban interesados en mí, que a ver si se podía hacer rápido, y yo encantado. Tiramos para allá, sin contrato alguno, sin negociar absolutamente nada. Llegamos ahí, pues el miércoles empiezo a pasar revisión médica y bueno, ahí estaban mis agentes y estaban pues negociando ese contrato. Al final yo estoy pasando revisión médica y es cuando a mí me avisan de que no hemos llegado a un acuerdo y se tiene que suspender la revisión. Así fue. Después de todo eso, cuando se termina todo, yo veo que el club hace un tuit, que lo cual no entiendo para nada, porque yo no soy jugador del Schalke y no lo he sido. No entiendo por qué tiene que decir, ¿no?, que no he llegado a un acuerdo, cuando yo también todo este tiempo he negociado con clubes que...
Sí, que no habéis llegado a un acuerdo y no habéis hecho nada público.
Que no habéis llegado a un acuerdo y no se ha hecho público ese...
¿Y no te da la sensación que precisamente ponen ese tuit para calmar los ánimos de algún aficionado que se les quejó por esta historia?
Después entiendo que tal vez ellos quieran quedar bien delante de esos cuatro haters. Pero es que te repito, linchamiento, es que vosotros lo podéis ver. Yo en redes sociales he recibido algún mensaje, sí, obvio, porque
siempre
al final,
siempre hay.
Cuando sale mi nombre, llevo 5 o 6 años, que cuando sale mi nombre, pues siempre salen con lo mismo. Ya estoy acostumbrado. Vivo con esto, pero...
Perdona. ¿Se acostumbra uno a eso? ¿Se puede vivir con eso?
Yo me he acostumbrado a vivir con eso porque soy una persona fuerte, pero bueno, hace 6 años tengo una familia, tengo una niña, han pasado muchas cosas desde entonces, he pasado por un juicio, tengo el perdón de la víctima, creo que es un tema que es muy delicado porque estamos viendo que estos temas en la sociedad son delicados, hay que tratarlos como tal. Pero también creo que la gente sobrepasa un límite que tenemos que parar entre todos, ¿no? Se está convirtiendo esas redes sociales en hinchamientos, en cosas que...
Juicios
que,
bueno, paralelos, sí, en acoso, no, directamente,
justicia, ¿no?
Directamente en un acoso,
porque
es evidente que tú has pagado por esto. ¿Has pagado por ello?
Sí, yo no. Y ya no hablamos económicamente.
No, hablo
eso
de...
Eso es lo de menos.
Tú te has sometido a la justicia.
Tienes dinero, has pagado. No.
Yo estoy pagando.
Porque
a eso me refería.
Sí, exactamente. Yo estoy... cada vez que sale mi nombre, sale eso, ¿no? Y está pagando mi familia, pero es que está pagando también la víctima que yo tuve el perdón de ella.
Que no le dejan pasar página. Claro.
Y claro, y yo también pienso en ella ahora mismo y intentamos pasar página a todos, pero todo lo que envuelve eso a ella ahora no le hace ningún favor tampoco. Y eso a mí también me duele. Es así. Yo, como te he dicho, tengo familia, mis padres, pues quieras o no, pues es un tema delicado. Yo llevo 5 años yendo a todos los estadios de Primera División y he tenido que aguantar muchas cosas. Pero bueno, yo me he dedicado a jugar, a hacer mi juego y punto. Al final la gente que me conoce sabe cómo soy y creo que poca gente dentro del fútbol podrá hablar más de mí.
Es que es muy fuerte. ¿Sabes? El asunto me da... Es jodido. Es un tema muy difícil, muy difícil. Porque hay muchas cosas ahí entrecruzadas y efectivamente, o sea, cuando decía has pagado, me refería a que has pagado vitalmente, es decir, que te has puesto delante de un juez, ha habido una condena, has pedido perdón, como tú dices, tienes el perdón de la víctima. Digamos que ahí tendría que haber acabado esta historia, en el momento en el que ya se ha juzgado y se ha pagado por ello. Pero claro, ¿tú crees que en las negociaciones que hayas podido tener con algún club este verano ha pesado esta circunstancia?
Mira, yo siempre he estado en contacto con mi representante y ha habido clubs, no te voy a engañar, que sí han preguntado. Pero a Sergi Enric, cuando tú metes Sergi Enric, sale todo eso. Y el Schalke, del club que estamos hablando, sabía perfectamente de la situación. No lo estoy diciendo yo. Si vais a Sky o Bild, sale él hablando de estas situaciones y él está diciendo que conocía perfectamente esa situación. O sea, él está diciendo también que al final...
Él dice es el presidente del Schalke.
No, el director deportivo.
Director deportivo.
No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Ahora, que digan, como te digo, que yo no he firmado en este club por hinchamientos de los hinchas del Schalke, es totalmente mentira. Porque yo he recibido 4 o 5
ya,
mensajes...
Ya, pero una cosa, Sergi, es que a lo mejor tú has recibido 4 o 5, pero a lo mejor ellos... han recibido muchos. Ese es el problema, que es que a lo mejor los que se han acojonado han sido ellos, no tú.
Pero bueno, eso puede ser, pero al final, cuando a mí mi representante me dice que no hemos podido llegar a un acuerdo económicamente, que yo te repito, que yo me he ido a, me fui a Alemania sin contrato alguno y teníamos que pulir muchas cosas que a mí de principio no me gustaban, ¿vale? Después vemos que cuando se termina toda revisión es cuando el club pone ese tuit, o sea, cuando decidimos no aceptar esas condiciones.
Sí.
Después vemos que el club pone ese tuit. Yo también he pensado y digo, también lo han puesto por bueno, por un poco ellos, pues quedar como club, pues delante de sus aficionados, un club 10. También he escuchado que hace mucho tiempo pues echaron a un presidente por bueno, por creo que fue de algo racista. Bueno, no lo sé, eso ya no lo sé. Eso es una situación de ellos que no me quiero meter. Yo no tengo palabras ninguna mala de ellos. Es más, que te quiera fichar un club como el Schalke, pues para mí fue increíble. Pero después que se digan que yo no he firmado por ese hinchamiento de los hinchas, eso me duele, porque no es así.
Bueno, ahora estás sin equipo.
Sí.
Esperando, ¿te podría contratar un equipo que no tenga todas las fichas ocupadas? ¿Mantienes esperanza, mantienes contactos? ¿Tienes alguna negociación abierta ahora con algún club o no?
Sí, tuve una oferta de un club de primera división que, como te he dicho antes, ¿no? Que al final no llegamos a ese acuerdo y no se hizo público. Es que eso tampoco no me entra en la cabeza, ¿no? Yo estoy esperando aquí mi representante pues me diga a ver si entra alguna cosa que me pueda interesar y aquí estamos.
¿Estás agobiado?
Agobiado no, pero llegas un momento que duele, ¿no? Lo que ves, porque ya te digo que son 5 años, 6 años, siempre lo mismo. Yo, como te he dicho, he aprendido a llevar a esta situación, ¿no?
Sí, pero ¿lo tratas con alguien? ¿Esto cómo se aprende a vivir con algo así?
Bueno, pues primero de todo, sabiendo que yo no soy ningún delincuente, que yo no soy ningún asesino, yo no he matado. Cometí un error, como podemos cometer todos,
¿sí?
Porque sé seguro que todo el mundo ha cometido un error, como te dije. Y si no, pues es totalmente mentira, porque todos cometemos errores en esa vida. Y yo he cometido un gran error. Y ya está, punto. A partir de ahí, como os he dicho, han pasado lo que ha tenido que pasar. Pero es lo que te digo, es siempre lo mismo, que empieza a doler cuando ves que es siempre lo mismo, ¿no? Ya te he dicho que tengo familia, que tengo una hija, que bueno, soy papá, no tengo nada que ver desde hace esos 6 años. Y más que por mí, por lo que te digo, ¿no? Por la víctima también, que no nos estamos haciendo ningún favor.
¿Cómo está Clara, tu pareja, que fue compañera nuestra?
Bueno, pues suerte tengo de tenerla al lado, la verdad. Es mi compañera de vida y, bueno, me está ayudando mucho, la verdad. En los malos momentos siempre está y bueno, ella si entiende un poco es de todo esto y es cuando las cosas van mal, pues es mi mejor apoyo, la verdad.
Dale un beso de nuestra parte a Clara. Y
gracias.
Te mandamos un abrazo y mucho ánimo, que surja algo y que se encarrile y que volvamos a verte en un campo de fútbol. Sergi.
Muy bien, gracias.
Gracias, un abrazo. Sergi Enric, es una historia chunga, ¿eh? Porque es, claro, todo tiene que tener un final.
Sí, pero
y yo creo que Sergi Enric merece un final ya. Sí, ya pero... Y acaba de dar una clavel. Lo merezco yo y lo merece la víctima.
¿Pero sabes qué pasa, Juanma? Que es interesantísima, por cierto, la charla que has mantenido y el toque humano, ¿no? Pero ¿no os parece que en la sociedad actual todo el tema este de las redes sociales y...
Claro, es que es la clave de todo.
¿El error del pasado te persigue de por vida?
Sí, sí.
O sea,
sí,
el chaval no tiene nada que ver.
Ahí, te estigmatizan...
Saco el tema del fútbol y de Sergi Enric. El chico este de Malasaña, con el invento que se ha montado del ataque homófobo. Es un error. Tiene 20 años. Una vida, por cierto, de... En fin. ¿No creéis que eso le persigue toda la vida? Por injusto que sea. Por injusto que sea. ¿No creéis que a este chico le persigue ese error de por vida?
Sí, sí. Es que...
En todos los ámbitos de la vida hay errores que se pagan toda la vida.
Claro.
Pero, a ver, este chico podrá borrar el rastro, pero Sergi Enric lo tiene muy difícil. Ese es el problema, es lo que dice él. Es que si metes mi nombre en Google, todo lo que sale es esto.
Y es lo que le has dicho tú, hay un juicio paralelo siempre en las redes sociales. Claro. Él ha pagado ante la justicia,
ya está.
Asunto cerrado, o sea, pero en redes sociales no está cerrado.
Pero si además no defendemos, porque la gente nos estará escuchando y dice, o sea, ¿defendéis lo que hizo? No,
¿quién va a defender eso?
Nadie defiende eso, pero lo que defendemos es que ya está juzgado. Y que ya se ha pagado una pena por ello. Y que el hombre ha pagado la pena que le ha puesto el juez y además ha pagado una pena, una condena social muy importante.
Sí, eso es evidente.
Y que la está pagando. Pero esa condena social se puede convertir en una condena profesional.
Pero eso es evidente. Y lo que es evidente también es que con la proliferación de las redes sociales este asunto va adquiriendo cada vez mayor dimensión. Y en lo que se refiere a un club como el Schalke, que ahora mismo está en segunda división, poco a poco va creciendo la bola y se puede convertir en un tema que sea comentado en todo el fútbol alemán. Con lo cual, ¿qué deciden los dirigentes del Schalke? Para aquí el asunto.
Vale, pero el tuit yo no lo entiendo, Joseba.
El tuit es una bien quedada antes de los aficionados.
Por eso mismo no lo entiendo.
Porque él dice, yo no recibí un hostigamiento especial ese día, pero es que el Schalke sí. Estoy seguro. Hombre, y que llamarían
y de sus
club.
Aficionados.
Claro, eso,
serán 4, 6, 8, 10. Que insisto, sí. Eso va creciendo día a día.
Es un tuit entonces muy bajo.
El Schalke, él dice: estos son problemas económicos. No llegamos a un acuerdo económico. ¿Qué pasa? Que el Schalke no quiso llegar a un acuerdo. No creo que
sea muy complicado llegar a un acuerdo con Sergi Enric, que llega libre y que llega de un equipo que ha descendido a segunda división.
Lo que pasa es que el Schalke 04 dice, ¿cuánto le habíamos ofrecido? 500, pues dile que nos hemos equivocado y dale 200. Y ya verás cómo no lo acepta. Y no lo ha aceptado. Efectivamente, es un tema económico, pero el fondo de la cuestión es que ha sido una...
El Schalke está en su derecho de querer a Sergi Enric o no, por los motivos que ellos quieran. Y eso es su derecho. Pero luego no pongas un tuit bajo uno como hiciste.
No, pero la moraleja de esto es que ¿hasta cuándo te persigue algo por lo que has pagado ya?
Algunas cosas toda la vida.
Sí, lo que ha dicho Rico, algunas cosas toda la vida. Sí, sí.
Hay errores, todo tipo de errores, que los pagas toda la vida. Todos, yo creo que sí, pero, pagamos algún error.
Sí, pero un particular tiene una mínima escapada. Como seas un poco conocido, jugador de primera división.
Totalmente.
Cuanto mayor es tu dimensión,
exactamente,
más duro es el castigo.
Claro. Y cuanto mayor sea la difusión de ese error que has cometido, pues más todavía.
Claro, el momento que hay imagen es que eso no se puede borrar el rastro. Claro.
Sí, sí. No olvidemos que aquí hay una víctima, ¿eh? Una víctima que además, por lo que tengo entendido, ha tenido que cambiar de lugar de residencia de forma radical. Estaba lo de Eddie Silvestre, que era una cosa también muy desagradable, que fue absuelto. Condenados fueron Luna y Enric. Pero el tema fue hace 6 años. Hace 6 años. Y efectivamente, si quieres cerrar, tienes que cerrar de verdad. No de esta forma. Es un tema complicadísimo.
Es muy complejo.
No, y la familia, lo que dice él.
Que sí.
Muchas veces no es lo que sufres tú, es lo que sufre la familia.
Naturalmente.
Menos mal que su chica, pues una chica joven que seguramente ha aprendido a aceptarlo y a llevarlo. Pero
lo más grave de todo...
Pienso en sus padres.
No, Juanma, y que luego hay una víctima y la familia de una víctima.
Claro.
Y que ellos también están pagando por esto cuando son víctimas. O sea, que no tiene ningún sentido que esto no se cierre, pero no se va a cerrar.
No. Es que una cosa es el perdón y otra es el castigo. El perdón, puedes tener el perdón, pero el castigo permanece.
Senabre, no te he oído tu opinión, me interesa.
Estaba reflexionando sobre una frase que ha dicho antes Miguel, que ha dicho, cuanto mayor es tu difusión como personaje público, mayor es el castigo. Y tengo dudas de si a lo mejor no quiero poner nombres de Cristiano Ronaldo, Messi, pero si a un jugador así a lo mejor es más fácil que se olvide, porque tiene muchas otras cosas a su alrededor, porque tiene un impacto. Hay campañas pagadas por marcas deportivas de limpieza de imagen, haces anuncios, haces entrevistas.
Es que este,
igual es más difícil para Sergi Enric que para...
No lo sé.
Esto fue el mejor jugador del mundo.
Lo digo
porque, por ejemplo, mira, un caso que me ha venido a la cabeza, Miguel, Kobe Bryant. En paz descanse y en el cielo esté, y una leyenda de la historia del deporte, pero... aquí ya hablamos de violación o de forzar a una chica. Tuvo un juicio. Parecía, según las reflexiones que estamos haciendo hoy, podías decir, toda la vida se va a recordar a Kobe Bryant por eso. Y no, se recuerda, pero se recuerdan 500 cosas antes porque ha conseguido mucho, ¿no?
Le estás recordando por eso. Cuando queda una evidencia palpable, es dificilísimo que en un sitio o en otro no aparezca un día esa imagen y vuelvas a, o te hagan revivir aquel error. Y eso es Kobe Bryant, de acuerdo, pues no tenía muy buena fama, ha trascendido más la gloria deportiva, pero
que no lo vimos, Miguel, lo de Kobe Bryant.
Esto fue muy explícito. Esto estuvo en los teléfonos móviles de toda España.
Por culpa de ellos, cuidado.
Sí. Cuidado. Pero insisto, por culpa cuya culpa han pagado. Sí, es decir, el juez les ha condenado por eso, no por hacerlo, por difundirlo.
Sí, pero que estuviesen los teléfonos de toda España no es solo culpa de ellos.
No, claro que no.
No, básicamente sí.
¿Sabes?
No, sí.
Que no, yo sepa, no es solo culpa de ellos.
Primero por grabarlo y luego por difundirlo.
Por supuesto, y luego es culpa de todos los demás que lo difundieron.
A partir de ahí sí, pero la clave está ahí.
Bueno, la clave está en todos, yo sé.
Bueno,
sí, perdona, si ellos lo difunden y tú lo paras y lo para todo el mundo, no
sé. Sí, pero no me eches la culpa a mí por haberlo difundido.
No, yo no te echo la culpa a ti, que no sé si lo has difundido.
No, yo no.
Pero si lo difundes eres igual de culpable.
No.
Sí, sí,
no.
Joseba, que no eres igual
de culpable que el que comete el delito, ¿no?
Joseba, no, que el que comete el delito no, pero pues pero que el que lo difunde sí.
Bueno, de hecho, cualquiera que lo difunda es delito.
Pero claro. No puedes poner en el mismo rasero, bueno, al que comete el delito.
No, al que comete el delito no, pero que hay dos delitos, Joseba. Uno es la difusión. En la difusión estáis igual.
Uno es la grabación y otro es la difusión.
Perfecto, en la difusión estáis igual, ¿estás de acuerdo?
Sí, claro.
Vale, pues ya está.
Pues sí. Yo sigo pensando que te puede perdonar el juez, te puede perdonar la víctima, pero la vida no te perdona.
Bueno, 12:58, luego leemos los mensajes, que está el tema muy serio. Vamos a oxigenar un poco. Vamos a desengrasar, oxigenar un poco. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quedan en funcionamiento algunas salas recreativas para nostálgicos, donde se pueden encontrar aquellas míticas máquinas arcade, ¿te acuerdas? O sea, que tú las rescatas, las coleccionas, las restauras.
Los videojuegos yo creo que ya los hemos tenido nosotros ya en nuestro ADN, ¿no?
España es uno de los países donde más fotos se suben a redes sociales y casi el 90% de esas fotos llevan un filtro. Guillermo Fauci es doctor en psicología.
De alguna manera queremos aparentar lo que no somos.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn.
Cris Bejarano, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
Juanma, nos dicen de todo, muchos temas, entre ellos, no sé de qué os sorprendéis, de lo que hablabais antes, de ver el Bernabéu listo, si llevan 2 semanas preparándolo para la presentación de Mbappé. Un oyente nos dice, una duda con Melchor, ¿por qué no pronuncia los nombres de los jugadores brasileños, ingleses, croatas y demás, de acuerdo a cómo se pronuncian en el país de origen, como lo hace con los nombres francófonos?
Eso solo lo tienen Courtois y Hazard.
Dice, ¿tiene cegación con el idioma francés?
Sí.
Otro oyente dice, todos podemos cometer errores, sí, pero si yo fuese Sergen Rich se me caería la cara de vergüenza. Es injusto y sobre todo para la chica que vive con esto sin ninguna culpa. Y por último, Juanma, dice un oyente, muy buena entrevista, Juanma, aunque no esté para nada de acuerdo, hay veces que es necesario tocar temas humanos que muchos viven en la ignorancia.
Bueno, pues sí, sigue el partidazo, tramo final, estamos con Joseba, con Palomar, con Senabre, con Rico, con Luis García, Alcalá y Fouto. La FIFA, están jugando ahora los partidos sudamericanos, por cierto,
sí.
Y están las ligas europeas a palos con la FIFA. ¿En qué va a acabar esto? O sea, ¿la próxima ventana?
Bueno,
¿los próximos partidos? ¿Qué pasa?
No sé muy bien qué está pasando en el fútbol. Está a palos todo el mundo con todo el mundo. Está la Federación contra la Liga y por medio del Consejo, el Paris Saint-Germain contra Tebas y Tebas contra el Paris Saint-Germain, y ahora las ligas de toda Europa contra la FIFA. La FIFA tiene la idea, Juanma, están haciendo un estudio de viabilidad de hacer el Mundial cada 2 años. Y hoy, en la reunión que han mantenido en Suiza un total de 12 ligas europeas, prácticamente las más importantes del continente, han dicho mayoritariamente que se oponen a esta idea del presidente de FIFA, Infantino. Los que se oponen son, bueno, es que son todos, son la flor y nata del fútbol europeo. La Liga Española, por mediación con el voto de Javier Tebas, ha votado no. La Premier ha dicho que no a esta idea del Mundial cada 2 años. Francia ha dicho que no. Italia ha dicho que no. Alemania en contra. Portugal en contra. Y también en contra Rumanía, Dinamarca, Polonia y Suiza. Es decir, prácticamente 12-13 del total de los reunidos en la jornada de hoy. El principal argumento, Juanma, es que, claro, los problemas de calendario que esto supondría, si tenemos el lío monumental que tenemos montado ahora mismo con la ventana de septiembre y luego vendrá otro lío con la ventana de octubre, imagínate que, bueno, pues con un mundial cada 2 años, ¿no? Esto sería prácticamente permanente y perpetuo. Y luego han hablado también que el mundial es lo máximo porque, pues bueno, pues porque es cada 4 años y porque un futbolista en plenitud puede tener, lo que tú decías el otro día, ¿no? 2-3 mundiales, menos Ramos que quiere tener 7, pero un futbolista normal pues puede tener 2-3 mundiales. Claro, si hay un mundial cada 15 meses, pues todo se devalúa, ¿no? Con lo cual la noticia es que las ligas de Europa, todas las ligas importantes de Europa, han dicho no a la idea de Infantino del mundial cada 2 años. Que, por cierto, si se llevara a cabo, si esto saliera, que yo lo veo muy complicado, sería a partir del año 2028. Qatar 22.
¿Dónde estaremos?
22 y 4, 26 sería el siguiente mundial, que es en México, Canadá, Estados Unidos, y del 26 ya no habría un salto al 30, sino que sería en el 28.
Por cierto, lo que quieren también es cargarse el Mundial cada 2 años y cargarse los parones de selecciones, este que tenemos en septiembre ahora, el de octubre, el de noviembre, el de marzo, y que solo haya un parón en octubre. Es decir, las ligas empezarían agosto-septiembre, octubre todo para las clasificaciones para los mundiales.
O sea, selecciones, la liga se juega en septiembre y todo octubre partidos de selección.
Parón, efectivamente. Y todos los parones, los que hay ahora en septiembre, octubre, noviembre y marzo, todos esos en octubre.
Que tiene todo el sentido.
Luego seguir con las ligas a partir de noviembre.
Que deje de producir en octubre.
Claro.
Claro, eso es.
Que cierre la fábrica en octubre.
Claro, que tú pares la competición en el mes de octubre. Y tienes que empezar antes, en agosto. O sea, el 1 de agosto estés todos trabajando.
Sí, hombre.
Bueno,
está Luis García pensándolo.
La mayoría.
Vamos, me matan, ¿eh?
Luego el mundialito ese de clubes que quieren hacer. De 24 clubes en enero, ¿sabes qué son?
Y luego
la Superliga, la Liga de las Naciones.
No, la Eurocopa, la Liga de las Naciones.
Juegos Olímpicos.
La Europa League.
Superliga. Te ha salido del alma, Miguel.
Es que es verdad.
Algo hay que quitar. Si quieres hacer esa fórmula del Mundial cada dos años y lo del parón de octubre, algo hay que quitar. ¿Qué quitas? Y luego, no sé, hay una manía aquí de, bueno, es que hay que entretenerse. Bueno, y el fútbol tiene sus ritmos y así es. No, es que las nuevas generaciones, bueno, pues que hagan otra cosa. Pero el fútbol del Mundial es cada cuatro años. Es una cita exclusiva que sucede cada cuatro años. A mí me parece que es un ritmo que está bien, que es suficiente. Es que no me quiero divertir más. Como no quiero divertirme.
Claro, es que ya está. Total. No, eso es como lo de Luis Aragonés cuando le dijo uno que fue al entrenamiento del Atlético de Madrid, dice, Luis, perdona, que mira, que te voy a presentar a un amigo. Y dice, no, ya conozco mucha gente. Sí, es como decir, ya está, ya tenemos bastante. Pues esto es lo que hay. Y octubre sería el mes elegido.
Sí, habría menos partido de clasificación, pero claro, es un parón de un mes. O sea, es un parón como si paras para...
Dile tú a Florentino ya. Que el estadio que
no
estuvo...
No, claro. Dile a Florentino que lo cierre. Dile a Tebas que cierre todo el negocio un mes, del 1 al 31 de
octubre. No, perdona. Dile a los operadores...
Claro.
Dile a Movistar...
Claro. Que vas a estar un mes sin fútbol.
Vete a Movistar y mira...
Vamos a ver, al fin y al cabo, si se jugaran 38 partidos, serían los mismos partidos que se jugarían si no hubiera parado en octubre.
Yo sé, pero te voy a explicar, mira.
Y habría muchos fines de semana que ahora no están vacíos, que estarían llenos de
fútbol. Pero mira, eso generaría que, por ejemplo, mucha gente dice, me doy de baja del canal de fútbol en verano y total, como luego hay dos meses ya veré dónde veo esos partidos porque hasta noviembre no me abono otra vez para
claro,
no, tal.
Hasta es Navidad.
Que te lo digo en serio, generaría un cambio radical en el consumo de la televisión de
pago. A mí la idea no me parece mala, ¿eh?
Pues tú tampoco. Trabajas en Movistar.
Ya, pero bueno, pero me parece futbolísticamente hablando, como aficionado, no me parece mala idea.
Oye, hay países...
Yo iba a seguir trabajando igual, y a lo mejor el que no trabajas igual eras tú, José. Yo iba a hacer mi programa igual.
Hay ligas que paran en invierno. En Holanda paran en invierno, en Alemania paran en invierno.
Los que trabajan en Mediaset, por ejemplo, ¿qué opinan de esto?
Luis, a vosotros como si paran cuatro meses, ¿eh?
Es que ha dicho los que trabajan.
No sabía bien a quién se refería. Los que trabajan.
No se ha dado por aludido.
No, la verdad es que no, me he quedado callado. He dicho, no puede ser por mí.
Este es Héctor Bellerín, nuevo jugador del Betis, ha desvelado esto.
Para mí, bueno, el fútbol no es simplemente el dinero. Para mí el sentimiento es algo muy importante. Yo siempre lo he dicho, yo quiero jugar en equipos con los que tengo un sentimiento hacia ellos y para mí venir al Betis siempre era la solución. Yo a Dani siempre se lo digo, ¿no? Que nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí los dos juntos, así que a lo mejor algún día también se puede hacer realidad.
Dani Ceballos. Héctor Bellerín es un personaje, ¿eh?
Y tanto. Ese bigote ahí, ¿eh?
Sí, sí, personaje.
Ochentero, total.
Es un tío transgresor totalmente.
Con unas inquietudes de moda realmente llamativas, ¿sí?
Tengo ganas de hablar con Bellerín. Le conocí muy de joven y tengo ganas de charlar con él. Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, no te vas a aburrir, ¿eh? No. Cuando hables con Bellerín, ¿eh?
Es muy como tú, Bellerín, ¿eh? Muy de ese estilo, ¿no?
La puedes poner en octubre, la entrevista.
Vistiéndolo, desde luego, pero...
Tú eres más clásico, Ocaña.
Yo sí, yo soy del polo abrochado hasta el botón de arriba, exacto, tú lo sabes.
Exacto. Eso es muy indie, ¿eh? Eso es muy indie.
Y con la chaqueta, con el pañuelo.
No, eso, las cosas antiguas ahora son modernas, eso sí. Es lo que pasa con el tema de la ropa. Sí. Yo sigo los consejos de Víctor Fernández, que es el que mejor viste de la redacción.
Sí, viste muy bien. Viste muy bien.
Que te iba a decir, Juan Manuel, que en el fondo lo que ha dicho es una verdad como un templo. Es que ha perdonado Bellerín del orden de 1,5 millones limpios para jugar este año en el Betis, ¿eh? Joder. Y no, o sea que él estaba en 3,5. El Betis le va a dar alrededor de los 2 millones y estamos hablando de un chaval que muestra ambición porque sabe que con Arteta allí lo tiene complicado y ha dicho, pues mira, a pesar del sueldo multimillonario que tengo aquí, voy a perdonar una cantidad un año y me voy al Betis, que sé que lo voy a jugar prácticamente todo. Y mucho ha tenido que ver que su padre, él es criado en Barcelona, pero su padre es bético, y su padre dice que cuando empezaron a llegar las ofertas le dijo, niño, que te tienes que ir al Betis, que te tienes que ir al Betis porque yo soy del Betis y que te tienes que ir al Betis. Aparte de ahí, tiene el Betis la suerte de contar con un embajador que es Dani Ceballos, que es alucinante porque... Uh-huh. Le ha estado diciendo de todo. Hoy hemos contado además en COPE de Sevilla que Dani Ceballos no ha estado aquí en verano, no ha llegado en este mercado de milagro, porque el Betis el último día de mercado tenía cerrado un acuerdo de cesión por parte del Real Madrid, que prácticamente el Real Madrid pagaba toda la ficha para venirse un año aquí, pero que no encontró hueco en la plantilla, que no podía dar una baja el último día de mercado, y por lo tanto pues yo no descartaría que en invierno estuvieran los dos jugando en el Betis, ¿eh?
Ya veremos. Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Compañeros, gracias por venir esta noche.
Muy bien. Hombre,
bueno, ha sido un placer invitarnos.
Habéis estado muy bien.
Oye, mandar chef.
Espera, luego me lo cuentas, Ángel. Es que quiero saludar a Carlos Miguel antes de que os vayáis. Carlos, ¿estás por ahí?
Hola, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntales a nuestros comentaristas, ilustres comentaristas de este jueves, que Fernando Alonso escuchó el otro día a nuestro especialista en vela, Héctor Atienza.
En yates.
Lo escuchó. En yates.
Lo escuchó. Sí, hablando sobre su nuevo barco.
Sí, sobre el Sunrise Power 60 Eco, estaba hablando con él y primero le ha hecho mucha gracia. Dice que venga, que al yate con el partidazo y toma el watch en la cubierta. Lo que pasa es que luego, aparte del vacile, pues hombre, sí que es verdad que quería puntualizar algunas cosas que considera que estaban incorrectas.
A ver, ¿qué estaba incorrecto?
La primera de todo es que si queremos hacer el programa hay que esperar un año.
Se decía tarda que, un año en darle el barco.
Tarda un año en darle el yate.
Vale.
Y luego,
al
ser híbrido, pues no es que dure solo el yate, no el piloto, no dura solo 6 horas.
Claro, es lo que yo dije, que tenía un depósito de 1.500 litros o 3.000 litros.
Claro, es que tiene un depósito híbrido, que va cargando la batería.
Claro, es como los coches híbridos, como los coches gasolina en un barco. Claro. Eso es todo lo que dijimos mal.
No,
pues salimos bien parados.
Madre mía.
No ha acabado. Lo más importante, Fernando Alonso es embajador de la marca.
Sí.
Con lo cual, no me ha dicho precio, lógicamente, pero de los 4 millones de euros en los que está valorado el Sunrise Power Eco, pues le va a salir muchísimo más barato.
Claro.
Porque ha habido ahí un intercambio, porque es embajador de la marca.
Claro, claro.
Así que, bueno, pues es puntualizar eso. Ya sabes que es oyente y toma nota de
sí,
lo
es que
lo,
nos escuchan podcast ya, haciendo pues deporte. Un saludo, Fernando.
3.900, entonces.
Hombre, está rascado, pero bien, Fernando.
No, mucho más barato, hacerme caso.
Sí.
¿Sí?
Yo no sé, no sé la cifra, pero mucho más.
¿Por 2 kilos lo has sacado?
No, 3.
No digo nada, pero mucho más barato.
Masiva, ¿eh?
Mucho más barato. Oye, hombre, le he dicho, sí, hombre, te van a, y te pagan por el yate encima. Y me dice, no, me lo voy a pagar.
Bueno, digo, hombre, además, una cosa, que lo disfrute, que lo merece.
Claro. Pero es que, escucha, que hace bien. Porque de verdad que durante un tiempo lo que más se gastaba eran bicicletas, por su afición al ciclismo.
Mucho mejor en yates que en bicis, por favor.
Pero te quiero decir que está bien. Hombre, Michael,
te vas a gastar en bicis, lo que te vas a gastar en el yate...
No, ya. Está claro. No, pero lo que te quiero decir que yo también le he preguntado, digo, ¿esta afición marina? No, pues me ha dado ahora.
Tal, igualito.
Pues
¿cómo limitas? Pues disfruta. ¿Cómo limitas?
Me sale sin querer. No, es que limite, es que me sale. Porque estaba hablando con él, pues me sale. Pero vamos, puedo hablar de más cosas, de lo deportivo, de Monza y todas esas cosas que hemos estado hablando.
Pues
también.
Entonces, espera, que he hecho esto si hablamos de lo deportivo.
Venga.
Gracias, compañeros. Adiós, hasta luego. Adiós.
Buenas noches, familia.
Ahora sí, me quedo con Carlos Miguel para hablar de lo deportivo, que hay muchas cosas este fin de semana. Tenemos coches... Y tenemos motos. Primero Monza. Carlos, ¿estás en Monza? ¿Carlos, Miquel? ¿Ha cortado? Ahora me he quedado solo. He echado a todos los comentaristas y Carlos Miquel se ha cortado. Bueno, pues nada. Ahora hablamos con Carlos Miquel, que está en Monza, después de lo del yate. Primer Monza de Carlos Sainz con público, por cierto. Primer Monza de Carlos Sainz con público. Hay miles de espectadores con la pasión que tienen allí por Ferrari. Ahora recuperamos la comunicación con Carlos Miguel. Antes una cosa, una noticia de la que estábamos pendientes en el día de hoy. Lo que les decíamos en el arranque de Teresa Perales, que volverá a España en un avión medicalizado desde Japón. Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Ya sabes que estamos preocupados por el estado de nuestra deportista más laureada, 27 medallas paralímpicas. Sufrió ese episodio, que nadie quiere entrar en qué es exactamente, en Tokio. Ha estado bastante bien atendida allí en el hospital, por supuesto acompañada por los dos médicos del Comité Paralímpico Español en todo momento, y ahora han decidido traerla para España. Va a venir en un avión medicalizado, por supuesto perfectamente preparado, y irá directamente a un hospital a seguir haciendo pruebas, a ver si encuentran cuál es el problema en el estado de salud de Teresa Perales. Recordamos que ya en su día, con 19 años, sufrió una neuropatía, que es lo que le hizo perder la movilidad de las piernas, y bueno, lo que en un principio se dijo que era una crisis de estrés, de ansiedad y demás, parece que se está complicando. Ni que decir tiene que desde el partidazo de COPE respetamos al 100% la voluntad de la familia. Por un lado, nos han agradecido el tratamiento de la noticia y el cariño y el respeto que demostramos por Teresa, y luego nos han pedido pues que tampoco preguntemos mucho más, porque entre otras cosas ni siquiera ellos lo saben qué es lo que está sucediendo con Teresa. Así que desde aquí lo único que le deseamos son dos cosas. Una, una rapidísima recuperación y dos, que con esa sonrisa que siempre nos regala, recoja el premio Princesa Asturias de los Deportes que le está esperando.
Ojalá. Recuperamos la comunicación vía telefónica con Carlos Miguel. Carlos, estás por ahí, ¿no?
Estoy por aquí, que se ha ido el Quantum a hacer
puñetas. ¿Qué es el Quantum? Porque la gente oye, se ha ido el Quantum y...
Sí, perdona, sí, el aparato con el que nos conectamos, que vale. Depende de la cobertura y la cobertura de repente se ha ido.
Vale, perfecto. De que decíamos, Carlos Sainz en Monza, primer Monza con público para Carlos Sainz.
Sí, y la verdad es que está emocionadísimo, porque claro, ha estado en Imola, pero al final Imola no es la casa de Ferrari, como es en Monza, es el Gran Premio de Italia. Es una auténtica fiesta siempre. Estuvo ayer en un evento de la Ferrari Store en Milán y la verdad es que cuando salía de la tienda pues comenzó el delirio, gritándole, el zarandero en la furgoneta, en fin, la pasión que tiene alrededor todo piloto de Ferrari. Y te pongo el extracto de lo que él vivió dentro de la furgoneta y también cuando le he preguntado sobre lo que está sintiendo este fin de semana como piloto Ferrari.
Casi la vuelca. Es increíble, es espectacular, muy difícil de explicar sinceramente la sensación que tengo como piloto, como persona. No soy muy bueno explicando sensaciones ni sentimientos, pero os puedo asegurar que es especial, que es algo que no me voy a olvidar nunca. Es probablemente una memoria, ¿no?, que ya vaya a tener hasta que me haga mayor.
Bueno, pues que no lo va a olvidar, eso es lo importante. Y luego lo que sí que hemos sabido es lo que le pasó en Zandvoort. Él no tenía ritmo durante toda la carrera, de hecho cada vez iba más lento, le acabó pasando Fernando Alonso en la última vuelta, y es que han detectado en Maranello un fallo aerodinámico en su coche. Hay una pieza que se rompió durante la carrera, empezó a funcionar mal, perdía 30 puntos de carga aerodinámica, traducido 7 décimas por vuelta, por esa razón, por falta de estabilidad en las curvas y se cargaban los neumáticos. Bueno, pues ese ha sido el análisis que ha hecho Ferrari estos días de lo que le pasó en Zandvoort. Y luego también ha sido el día de estreno de Russell, después del anuncio. ¿Te acuerdas que lo contamos aquí hace meses que iba a ser compañero de Hamilton? Bueno, pues George Russell ha explicado que espera máxima igualdad en Mercedes, que le han prometido igualdad mecánica, que todo va a ser correcto. Y Hamilton ha dicho que es un gran piloto, que es una apuesta de futuro. Hace unos días, quiero yo pensar que fue un error en su Instagram, le puso debajo de una foto de su perro, puso arroba George Russell en un story de Instagram. Luego lo corrigió. Y hoy ha dicho que no sabe si Russell va a ser más rápido que Bottas el año que viene. Es decir, que por un lado cordialidad, pero por otro lado, pues un poco marca territorio con lo que va a ser su próximo compañero de equipo.
Vale. Oye, una cosa. Documental en Netflix de Schumacher.
Sí.
Y habla la mujer de Michael Schumacher. ¿Dice algo de cómo está?
Sí, la verdad es que es la primera vez que habla la familia Schumacher. Habla la mujer, Corina Schumacher, y también habla su hijo, Mick Schumacher, en un extracto que se ha conocido de ese documental Schumacher desde el 15 de septiembre en Netflix. Lo que dice Corina es que Michael está a mi lado, está conmigo, pero le echo de menos, porque es distinto. Intentamos que todo sea igual, que esté la familia a su alrededor, mantenemos la privacidad al máximo, cuidamos de él, hacemos las cosas que a él le gustan, pero las cosas son diferentes. Quiere decirse, se interpreta evidentemente que Schumacher, como hemos hablado muchas veces, está en una situación muy delicada de incomunicación con el mundo. Y también ha hablado Mick, que a mí también me produce bastante escalofrío, bastante pena, lo que dice el hijo de Michael, que está corriendo en Fórmula 1. Dice que hay un montón de cosas que podría estar hablando con su padre y que ahora mismo, sobre todo de carreras, porque ahora está corriendo en Fórmula 1, en Haas, y no puede, y quedaría todo por poder hablar con él.
Joder, es una pena esa situación. Para cerrar, simplemente, ya lo contaremos en los próximos días, pero que tenemos motos en Aragón y que a lo mejor vemos a Márquez volver a ganar, ¿no?
Sí, porque es un circuito que le va a las mil maravillas. Él ha dicho que cree que puede hacer un buen resultado. Márquez es de izquierda, de curvas a izquierdas. Es muy rápido en todos los circuitos a izquierdas. Y eso, bueno, pues yo creo que le puede venir bien. La Honda le va bien esa pista, es una pista con mucho agarre y ya ha avisado que puede lograr un gran resultado. Pues a ver, porque la verdad es que lleva tres abandonos seguidos y también vale. quiere hacerlo bien en casa.
Tú eres más de curvas a la derecha, pero bueno, pero se entiende.
No, yo soy sin curvas.
Sí, sin curvas. No, curvas tienes. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Señoras, señores de Americans.
got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
Tenemos a Parra de vacaciones. Siguen Luis y Senabre. Estáis por ahí todavía, ¿no?
Aquí estamos.
Aquí estamos. Y está Paniagua. Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Oye, no hemos hablado nada de series, creo. Tenía que deciros yo las dos que me han flipado este verano, las dos únicas que yo creo que he visto.
Dale, a ver.
De White Lotus, o sea, tenéis que ver esa serie, por
sí,
favor.
Está todo el mundo hablando de ella, no la he visto, pero todo el mundo la recomienda.
Por favor, por favor, o sea,
la apunto.
Hacía mucho que no me reía tanto.
Humor bien, negro, ¿no? ¿Dicen?
Sí, 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 o sea, un humor, pero, o sea, una locura.
Y aparte es cortita, ¿no?
Sí, creo que son seis capítulos, me parece. Cinco o seis capítulos y vamos. Pani, tienes que verla, ¿eh?
Y apuntada está.
Y Mayor of Easttown, la de
sí,
Kate Winslet.
Sí, esa está vista ya.
¿Y qué os parece? ¿Os ha gustado tanto como a mí?
Yo no la he visto. Maravillosa. A mí me encantó.
Vale, vale.
Joder. Si te gusta además... Mayor of Easttown, hay una serie más o menos parecida, que es la anterior, que se llama The Killing, que te va a encantar porque es muy parecida, una investigación también de un crimen y con el mismo estilo.
Vale, vale. ¿Y tú qué decías, Pani?
No, que es una serie que además muestra una Pensilvania rural, una Pensilvania que no tiene nada que ver con Filadelfia,
claro,
o con la Nueva Inglaterra.
La otra América, claro.
Eso es.
Sí, 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 dura, dura.
Todo familia y además, para los que más o menos dominamos la lengua de Shakespeare, con un acento infernal, que la pobre... Sí. Kate Winslet, que es británica, tuvo que tener, aparte de una entrenadora de diálogo, hacer verdaderos esfuerzos para imitar ese acento, y la verdad es que hace una interpretación magnífica y es gran favorita para los premios Emmy, ¿no?
Bueno, pues...
Los Grammys.
No, los Grammy no.
Los Emmys. Serán los Emmys.
No, sí, son los Emmys.
¿Son los Emmys? ¿Los de la serie son los Emmys?
Sí, sí,
sí, ¿no?
Sí,
los Grammys
sí, sí,
son los Emmys.
Grammys Música, Grammys y Emmys Música. Y Oscar Cine.
Emmys,
y también para los Globos de Oro, supongo.
Efectivamente. Bueno, se ha quedado Angelito porque comienza la NFL, pero yo tengo aquí que lo hace Paniagua, la NFL este año.
Pero es que empieza en 57 minutos.
Ya, pero es que... No, el problema... Ya sé que empieza, pero el problema es que aquí viene Profe Paniagua, tema de NFL. Igual ha sido relegado de tu puesto.
Profe Paniagua sabe mucho más de NFL que yo. Igual damos alguna noticia a los siguientes de la cadena COPE sobre la NFL.
Le cedo la palabra, simplemente decir que efectivamente hoy empieza la NFL,
esto
con un Cowboys Buccaneers que yo creo que es interesantísimo porque son, al menos los de Tampa Bay son favoritos, estarán entre los cuatro mejores seguro, y que es una temporada apasionante. Buscamos la Super Bowl 56, no lo olvidemos.
Se estrena, Juanma, con, como siempre, con los actuales campeones, los Buccaneers de Tom Brady y compañía, que tienen un cuerpo de receptores bastante, bastante bueno, y el equipo de América, que son los Dallas Cowboys, que llevan mucho tiempo penando, que no se metieron ni siquiera en playoffs, a ver si con la vuelta de su quarterback estrella, con Dak Prescott, que el año pasado se rompió todo, pierna, hombro y todo, son capaces de volver a jugar.
¿Son el equipo de América? O sea, es que...
les llaman así, sí, son sí, el equipo más rico y son el equipo más rico del mundo.
O sea, es el Real Madrid de la NFL.
Más
o la
que el Real
o...
Madrid en el sentido de tal. De hecho, Paco González me dice que es del equipo, es de los Dallas Cowboys, precisamente por eso. Porque
oye,
son los ricos,
cosa,
y no lo esconden.
¿Puede que viera yo una vez en Ibiza el barco del dueño, que es uno de los barcos más grandes del mundo, de este,
es posible,
de este
sí,
señor?
Sí, 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 sí.
Muy posible.
Sí.
Es posible, ¿no?
Posible. Que lo vieses en Ibiza, digo, que es posible. Pero
sí. Pero que metí el nombre del barco y salió que era el dueño, era el de los Dallas.
Me suena que lo viste. El dueño conmigo, de Dallas se llama Jerry Jones,
y es un personaje.
No, yo el señor no lo conozco, pero el barco lo vi.
Pero el barco sí. Había un trozo en Ibiza y otro en Mallorca.
Sí, ¿no? Sí, y llegaba de un lado a otro.
Por cierto, hablando de barcos,
¿sí?
Jeff Bezos, que ya os dije que se está haciendo un barquito de... El otro día os escuché esa maravillosa entrevista sobre barcos. Se está haciendo un barco de 500 millones de dólares. Vende el yate y lo vende en 180 millones de dólares, y hay un cachondo que ha puesto, avísame si baja el precio.
Bien dicho, Juanma. Un yate de 250 millones de dólares y largo como un campo de fútbol.
Eso es. El Azam.
Eso llevó Jerry Jones a Ibiza.
Ah, no, el Azam no, este es otro.
Dos helipuertos, un garaje para guardar lanchas más pequeñas, un gimnasio, un spa completo y su propio beach club.
Y estuvo en Ibiza, ¿verdad? ¿Ves? Pues coincidimos, fíjate. Juancho Hernán Gómez, finalmente Celtics. ¿Es el primer español que va a jugar en los Celtics?
Sí, el primer español en los Celtics. Es en este tío vivo que es la NBA en cuanto a traspasos, que ya hemos explicado muchas veces a la audiencia, que salvo cuatro o cinco privilegiados que tienen derecho de veto, todo el mundo puede ser traspasado y puedes estar hoy en Los Ángeles a 23 grados y luego te ficha Minnesota a 23 bajo cero en pleno invierno.
Es increíble eso, ¿eh?
Claro, pues, pues a Juancho Hernán Gómez, hombre, le ha tocado un buen número, porque va a los Boston Celtics en un traspaso. El problema es que, claro, tiene muchísima competencia. Para empezar, en su puesto natural, que diríamos es power forward, es decir, es un 4 para que nos entendamos, un alero alto, está Jason Tatum, que es un fenómeno, uno de los mejores jugadores del mundo. Y luego tiene, asumiendo que puede estar entre el 4 y el 3, tiene un montón de jugadores, aparte de Tatum. En el puesto de alero pequeño tiene otro fenómeno, que es Jaylen Brown. Luego tiene Al Horford en el 4 también, Jabari Parker. O sea, que va a tener que luchárselo, pero oye, es mucho mejor estar en los Boston Celtics, una franquicia espectacular. Quizá no para campeonar, pero sí una franquicia muy buena, de la cual todos sabemos que Dani Sanabre es gran fan. Y bueno, puede jugar minutos, pero siempre como reserva.
Oye, Paul Pierce estaba de comentarista en la ESPN, le han echado y ¿qué ha dicho?
Bueno, él está diciendo que es que tenía que estar todo el día hablando de LeBron James, que juegan los Lakers, y que pues eso no le gustaba mucho, pero que cuando le echaron, lo que pasó fue que él hizo un Instagram Live, estaba jugando al póker, bebiendo alcohol y con strippers haciéndole un masaje. Entonces ese vídeo, no es que se filtrase, es que era un Instagram Live. Él dice que no se arrepiente del vídeo. Entonces la ESPN le echó, y ahora le está diciendo que es que LeBron tuvo mucho que ver y tal. No, es que te pillaron con un Instagram Live, con strippers, alcohol y jugando al póker. O sea, ¿qué estás contando?
Es que hablábamos de errores de gente y tal. Sí. Este es diferente.
No, esto pero... no es un error. Esto, no, claro.
O sea, esto lo hace él, pero quiero decir que uno cualquiera hubiera pedido disculpas, sí. Hubiera dicho, no, iba borracho. No, Paul Pierce en la entrevista esta dice, no, yo estoy orgulloso de lo que hice, no tengo que esconderme, estaba divorciado y estaba en mi casa divirtiéndome y no hice nada malo. O sea, que está orgulloso de ese Instagram Live con strippers.
Le llamaban de truth a este tío, la verdad.
Bueno, sí, y sí. Si sus amigas son strippers, ¿qué va a hacer él? ¿Dejar de ser su amigo por eso?
Claro. No, y si le gusta el alcohol y jugar al póker.
Claro, ¿qué va a hacer? Está en su casa. Claro. Mirotić tiene problemas con el Barça.
Sí, bueno, el problema lo tiene el Barça en realidad, porque no, el Barça ya sabes cómo está, que lo ha dicho hoy Laporta otra vez, está rebajando los salarios.
En el Barça pasas por al lado y te bajan el sueldo,
O sea, no,
hay que tener cuidado. Es mejor no ir.
Sí. Y una vez ya han hecho todo lo del fútbol, ahora van a por el baloncesto. El otro día decía Saras Jasikevičius que algún día le va a tocar a él también como entrenador, y con Mirotić lo están intentando. Es una rebaja del 25%, cobra creo que este año 5 kilos, es menos de lo que cobraba antes y menos de lo que hubiera cobrado en Estados Unidos, pero bueno, no está mal, es lo que cobra el Kun Agüero, por ejemplo, más o menos. O sea que él no está por la labor de aceptarlo y el Barça lo necesita. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa. Lo más normal es que cuando se acabe su contrato no siga Mirotić en el Barça ahora mismo.
¿Y Jasikevičius? ¿Qué pasa con los Gasol?
Bueno, pasa que en esa entrevista que te digo, Jasikevičius, no voy a decir que ha hablado de forma despectiva, pero bueno, ha hecho un comentario sobre los Gasol de, oye, yo no puedo estar esperando a ver qué decide Pau, si viene o no viene. Y luego le preguntaron también por Mark, porque vuelve a sonar el nombre. Mark está en los Lakers, nada apunta a que va a dejar la NBA, pero vuelve a salir el nombre, ya salió el año pasado, salió incluso cuando fue campeón de la NBA con Toronto, de que viniera al Barça. Y ha dicho Jasikevičius que no le mareen, que él, para él la plantilla está cerrada y que no cuenta con, en principio, ni con Pau ni con Mark.
¿Y los Pistons a quién han cortado?
A DeAndre Jordan. Esto es importante porque lo más seguro es que en los próximos días fiche por los Lakers y juega en la misma posición que Marc Gasol. Es un jugador muy defensivo, un jugador mayor que no tiene tiro, no tiene visión de juego, que sí que tiene Mark, pero sí que es un jugador muy defensivo y que le puede venir bien a los Lakers. Esto lo que puede hacer es que Mark salga de los Lakers o que no juegue, una de dos.
Americans, muchas gracias, un abrazo.
A ti,
un abrazo.
Ha sido un placer.
Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y el fin de semana todo el deporte con Paco, con Pepe, con Lama, porque vuelve la liga, vuelve la rutina. Así que horas y horas de Radio Deportiva. Descansen, disfruten del fin de semana. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.